comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 21 de agosto de 2023. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos alambicados, tan amigos de la hipérbole barroca, y al mismo tiempo saben de mi tragedia romántica. Tres periodos que analizamos en nuestros programas y que cuando yo recomiendo a mis estudiantes aplicar economías de escala, esto está referido al modo en que yo de adolescente pude estudiar esos periodos. ¿A qué le llamo yo economías de escala? Para estudiar esas materias en el secundario, asignaturas, materias que tengan que ver con la historia, la filosofía, la literatura y la música y la ciencia, qué patrones, ¿sí?, qué comportamientos comunes tenían los renacentistas. ¿No es así? Vamos a repetir en términos de los periodos que tratamos aquí en Economía y Cultura: barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionista, vanguardia. Entonces, si uno estudia a los literatos, a los científicos, a los filósofos de cada periodo, va a haber comportamientos comunes. Entonces esto nos facilita el estudio de varias materias al mismo tiempo, que es una forma en la cual pretendo inspirar a los estudiantes. Espero que el punto haya quedado claro. Voy a proceder con algunas cuestiones de etiqueta, protocolo, ceremonial. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, doctor Adolfo Crito, como al resto de mis colegas de Radio Amadeus 91.1 MHz, esta radio o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, señal radiofónica dedicada a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Como suelo pronunciar, rezar cual letanía, esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa señal radiofónica dedicada a la cultura. Bien, en este sentido, soy presentado de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, con un libreto que yo le brindé, que yo le suministré. Por lo tanto, pueden desprenderse cierta pompa, cierta circunstancia, cierta grandilocuencia. Bien, esto forma parte de mi prólogo. Al mismo tiempo yo anuncio el sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. También brindo mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi celular al aire con una serie de propósitos, con múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación de propósitos, no una miríada, con propósitos muy específicos. Les suministro, les obsequio mi número de celular al aire y que me ha permitido conquistar nuevos amigos. Lo hago para que ustedes se pongan en contacto conmigo. Good friends we lost, good friends we found along the way, como dice Bob Marley. Buenos amigos perdemos y buenos amigos ganamos a lo largo del camino. Y en este sentido, a propósito de mis audiciones de radio, y que de hecho Economía y Cultura se llamó embrionariamente, preliminarmente, por mucho tiempo, casi todo el 2020, yo inicié aquí en enero de 2020, ¿no es así? Y hacia mediados, fines de marzo, interrumpimos por la pandemia y las sucesivas cuarentenas, y yo reemprendí en noviembre de 2020, y mi producto radiofónico Argentina, Buenos Augurios, fue lanzado en agosto de 2021, de tal suerte de tener exposición tanto los lunes como los martes como los miércoles en prime time, procurando respetar un paradigma de la radio en cuanto a la excelencia y en cuanto a la excelsitud. Bien, en este sentido, para que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, críticas constructivas, por qué no felicitaciones, y embrionariamente, reitero, preliminarmente, este programa se llamaba Economía, se intitulaba Economía y Dirección, como ya expliqué muchas veces. El consejo de René Vargas Vera, Charlie Bonfiglio Soranz, la venia de Claudio, hicieron que tornara, que se transformara, que se convirtiera en Economía y Cultura. ¿Por qué se llamó Economía y Dirección? Y esto es parte de la clase, puesto que hablaba de economía y finanzas, lo cual es previsible y lógico en un economista profesional o en un filósofo moral, siguiendo la tradición de Adam Smith. El filósofo moral es un experto en las ciencias morales. ¿Cuáles son ellas? Las ciencias sociales, o llamadas débiles, o llamadas humanas. Ciencias débiles, sociales, humanas, en oposición a las ciencias formales o duras o exactas, como la matemática, la física. ¿Correcto? Entonces, economía y dirección. ¿Por qué? Porque hablaba de economía, y cuando hablaba de la administración o la dirección de las empresas, traía el paradigma de administratecnia, que es como llama Mario Bunge a la administración de las empresas, y como nosotros concebimos a la administración de las empresas como dirigir orquestas, ¿no es así? Este es el perfil. Y si hablo de la administratecnia, como la licenciatura en administración de empresas, esto es apelar a la economía como ciencia social en su definición posible, que no es la única, de ciencia de la escasez, en términos de descubrir los métodos, proveer a los medios, enunciar hipótesis, construir teoremas, nuevas teorías, en aras de administración de los recursos escasos, siempre escasos, o siempre pensados escasos, aunque fueran abundantes, siempre escasos, siempre finitos, siempre limitados, en aras de la consecución, la buena administración, la eficaz y eficiente administración, quédense con la palabra eficiente, porque tiene más que ver con lo económico, ¿sí? Por eso se habla a veces de la eficiencia tecnológica y de la eficiencia económica. En rigor, la eficiencia económica. Administro los recursos escasos para la consecución de fines múltiples, infinitos, ilimitados. Se va corriendo la frontera a medida que progresa la humanidad toda. Entonces, administratecnia y concebir a la economía como la ciencia de la escasez. ¿Es la única posible? No. Y me salgo del libreto un rato para enseñar, puesto que yo solía decir en algunos colegios, ¿sí?, del tipo de donde yo estoy enseñando, bachillerato internacional, cuatrilingüe, etcétera, etcétera, que cuando daba en los colegios ingleses tradicionales, dando economics, business, maths, thinking skills, que se parece o que es teoría del conocimiento, theory of knowledge, que es epistemología, filosofía de la ciencia, metodología de la investigación científica. Así se la concibe en una carrera de grado universitario, de licenciado en economía o bien en un doctorado. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿qué dictaba? Exámenes de la Universidad de Cambridge del tipo IGCSE, AS, / A-Level o bien A-Level. Mis queridos alumnos, mis queridas alumnas, las soluciones propuestas, ¿correcto?, en un multiple choice, en un examen de selección o elección múltiple, obedecen a un paradigma neoclásico, con lo cual hablamos de ciencia de la escasez. Si yo hubiera estado enseñando economía marxista, las elecciones correctas hubieran sido diferentes y no estaría hablando de la economía de la escasez, ¿correcto? O en algún modelo neo-keynesiano de izquierdas, las soluciones serían diferentes. No es la única posible, es decir, es una posible, no es excluyente hablar de la ciencia económica como ciencia social, ciencia de la escasez. Hay otras posibilidades, ¿correcto? Bien, estoy muy contento de haber presentado esto. Entonces, sepan que no es la posible, que no es la única y excluyente ciencia económica como ciencia de la escasez. Y vienen llegando las felicitaciones de los amigos Republicanos Unidos, Comuna 2, ¿sí?, mi amiga milonguera Beatriz y algunas comunicaciones del extranjero, Sol Reyes de Málaga, de quien pasaremos dos breves audios. Entonces me salí un poco del libreto antes de los saludos más formales y los agradecimientos y de hablar de las personas que mencioné y de mis sponsors, el doctor Alejandro González Escudero y el doctor Hugo Spettel, quien a su vez es un mecenas, un protector, un consejero. Creo que dije buena parte de mis preámbulos habituales. Descanso musical, por favor. Gracias, Ricardo. Bonita música y que acompaña el día de hoy. Hoy también quiero abrazarme eternamente a este espacio y a todos ustedes, a quienes quiero mucho, y explotar este espacio para la divulgación de las ideas, economía y cultura. De hecho, René Vargas Vera, exquisito crítico de arte y, como les dije, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto y melómano, esteta por excelencia o por antonomasia. Luego haré mis agradecimientos al doctor Marcelo Maríncola, al profesor Miguel Riños, a Andrés de Boedo, que es Andrés López Velázquez, etcétera, etcétera. Y por supuesto aquí a la familia Smith, el Coyo. Diablos, venía muy bien y ya de pronto hubo un pequeño... A lo cual Ricardo diría, pero es humano que esto suceda. El doctor Guillermo Smith, con quien compartimos ser caballeros de armadura reluciente, y Liliana Smith, que era candidata a comunera por nuestro espacio, Republicanos Unidos, que ha quedado de todo ello. También me dedicaré a hablar algo de esto, de política partidaria, ¿no es así? Bien, entonces era mucho más fehaciente, verosímil, auténtico, que habláramos de economía y cultura, porque en definitiva yo creo en el paradigma de Smith, economista clásico, ¿sí?, mal llamado el padre del liberalismo moderno. Hubo otros pensadores en materia económica, y de hecho los fisiócratas, con Quesnay a la cabeza y con su Tableau Economique, que es el antecedente más directo de la matriz insumo-producto, digamos, cuando dice laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Dejar hacer, dejad pasar, el mundo va por sí solo ya. Y de hecho fueron amigos con Adam Smith, del mismo modo que Adam Smith fue amigo de David Hume. Y a David Hume se lo toma más por el behaviorismo, si tú quieres, ¿correcto? Lo tomas más como filósofo, cuando Hume también hizo contribuciones a la descripción del patrón oro y al enfoque monetario de la balanza de pagos, cual lo conocemos hoy. Cuál de pronto representó el plan de Martínez de Hoz, del doctor José Alfredo Martínez de Hoz, entre el 19 de diciembre del 78 y marzo del 81, cuando voló todo por los aires con una mini devaluación y una maxi devaluación. Es bueno aprender las cosas correctamente. Los clásicos son Smith, Ricardo, Marx, James Mill, John Stuart Mill, Malthus. A mí me gusta mucho John Stuart Mill. Y para introducir algún elemento lúdico, risueño y zumbón y provocativo, John Stuart Mill, ¿sí?, no voy a decir algo vulgar, ni soez, ni chabacano, ni prostibulario, pero sí simpático. La mujer lo tenía arando a John Stuart Mill. Y no es el perfil que me gusta a mí precisamente, pero era una causa noble. ¿Sí? Cuando John Stuart Mill escinde el fenómeno de la producción de riqueza de la distribución del mismo, ¿correcto?, cosa que los neoclásicos y los austríacos no, era por la influencia socialista y feminista de su señora. Entonces, en ese sentido, estás disculpado, John Stuart, ¿correcto? Y cuando yo le dije esto a Martín Krause, que probablemente sea secretario de Educación, si el doctor Javier Milei es ungido presidente, cuando yo le dije, vos tenés en un congreso de la Fundación de Responsabilidad Intelectual, para el cual fui becado, y donde Gloria Álvarez, la intelectual libertaria guatemalteca, fue invitada como oradora estrella, ¿no es así?, y que fue candidata a presidente, a señora presidente de su país, cuando le dije, ya cuando eras un destacado SADE fundada por el doctor Alberto Venegas Lynch, ¿sí? Que para Javier es el prócer del liberalismo argentino, creo que para mí es el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, o tal vez sea el padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, el doctor Alberto Venegas Lynch, padre, ¿correcto? Que tuvo algún vínculo con Mises y con Hayek, del mismo modo que Alberto Venegas Lynch, hijo, tuvo un vínculo con Hayek y lo trajo a la Argentina. Hayek es el mejor exponente del método económico, ¿sí? Mejor dicho, del método refutacionista de Popper aplicado a la economía. ¿Sí? Hayek, uno de los mejores economistas del siglo XX, premio Nobel. Y voy a tratar de ser más simple porque me lo aconsejó Beatriz, dice que se logran más cosas. Bueno, entonces, si yo concibo a la economía como la reina de las ciencias sociales, siguiendo la tradición de Popper en la London School of Economics, el punto es abrevar en las hermanas o primas hermanas, llámese la sociología, la historia, ciencias sociales, la psicología, la ciencia política, la antropología social, y describir, explicar, pronosticar, construir modelos con los métodos de las ciencias duras, formales o exactas, es decir, matemática, física, estadística. También la estadística se puede manipular, y alguna vez les enseñé estos métodos al curso donde estuvo el doctor Matías Culfas. Bueno, muy bien, ya hablé de esto y dije, bueno, muy bien, que lo puedo evitar porque puede parecer un latiguillo. Entonces voy a ciertos economía y cultura, y si hablo de todo eso, más de filosofía, más de música clásica, es economía y cultura. Y los comportamientos económicos, comerciales, financieros, que englobados en un marco general se llaman comportamientos económicos, son una manifestación de la cultura de los pueblos. Vamos a los saludos tradicionales. A mi queridísima tía, Helenice Verdum Gimoes, literata, intelectual, libre pensadora, siempre aportándome información del Brasil. Yo estoy en deuda contigo porque me has aportado nuevas informaciones y yo tengo que hacer una traducción simultánea al aire del portugués al castellano. Por supuesto, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega y sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Y por otro lado, al doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y 1990 fue un gran año para mí en muchos sentidos. Creo recordar también con mucho placer haberle dado clases particulares en el mismo edificio a Gonzalo Kaplan, ¿sí?, y a Romina Kaplan. Romina era hija, ¿sí?, de uno de los secretarios de Menem, ¿no es así? Y yo te di clases de función lineal, cuadrática, logarítmica y econométrica. Lo mismo le di a Gonzalo, que necesitaba aprobar matemática del secundario para pasar del CBC a la carrera de grado directamente. ¿No es así? Muy bien. De hecho, el papá de Romina había sido, creo, peluquero de Menem, ¿no? Entonces, alguna vez que le aporté o que tenía a disposición unas revistas Humor, ¿sí?, Romina se exaltó por la crítica a Menem, ¿no es así? Y no fue el papá de Romina el que le puso el gato en la cabeza a Menem, fue la Londero, ¿no es así? Creo, bueno, porque hay distintas etapas en el peinado de Menem. ¿De acuerdo? De esto se ocupa Economía y Cultura, de la cabellera de los presidentes, ¿no? Es un mal chiste o es un buen chiste. Entonces, por supuesto, Enrique, siempre estás tan agradecido, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero y al doctor Hugo Spettel. Entonces, termino este agradecimiento y hacemos un segundo espacio musical mientras voy consultando la hora y vamos muy bien en función de mis objetivos de hoy. El doctor Alejandro González Escudero es el titular de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista jefe honorario y tenemos o desarrollamos una serie de tareas: colaborar con la prensa especializada, llámese ámbito financiero, llámese el cronista comercial, y en lo que atañe o en lo atinente a este programa, hacer pronósticos, vaticinios, predicciones de las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, calcular el Producto Bruto Interno en términos nominales y en términos reales, ya sea en pesos, euros, dólares. El EMAE es la proxy más perfecta del valor real que asuma el Producto Bruto Interno, no digo en términos nominales o real, del valor efectivo que definitivamente asuma el PBI. Por otro lado, también calculamos los órdenes prospectivos en que se situarán las tasas de interés, los tipos de cambio. Cuando hablamos de los tipos de interés, esto significa construir la yield curve, la curva de rendimientos, de acuerdo a las distintas colocaciones en diferentes monedas, a distintos plazos, en distintos instrumentos de inversión del mercado financiero o del mercado de capitales, cuyo ente rector es la Comisión Nacional de Valores. El ente rector precisamente de los mercados financieros es el Banco Central de la República Argentina. Entonces, cuando nosotros desde Fundecos y las principales consultoras y bancos privados que hacen research and development, banca de inversión dentro del mercado financiero y mercado de capitales, estamos haciendo estos pronósticos, el Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, construye el consenso de los analistas, haciendo medias aritméticas, geométricas y armónicas. ¿Quedó claro? Entonces, esto hacemos en Fundecos, amén de hacer otras cuestiones. Y un gran abrazo al doctor Hugo Spettel, protector, mecenas, consejero, auspiciante. Y antes de ir a la música y adentrarme en cuestiones muy, pero muy específicas de la economía, si es que no lo hice ya, un beso enorme para Beatriz Milonguera y estudiante de abogacía, quien me ha hablado de lo sencillo, ¿sí?, en oposición a lo complejo y a lo sofisticado, para penetrar más en las almas y lograr mayores conquistas. Yo no quiero rebatir eso, puesto que quiero aprender. Y en cualquier caso, el contraargumento es lo que decía el doctor Mario Marzana, uno de mis grandes jefes hacia el año 97, 98, 99, que mucho me quiso, mucho apreció mi carácter culto, civilizado, educado, pero indómito. ¿No es así? En este sentido yo admiré a mis padres y por supuesto a Jesucristo, a los próceres, a hombres como Marzana, que sabía que no podía extralimitarse conmigo porque yo tenía carácter. Podía darme órdenes, pero podía impartirme directivas, pero sin pasarse de la raya. Porque en definitiva también eso es el carácter del subordinado, que tenga carácter, que tenga iniciativa, ¿no es así? Un dicho muy simpático en el Colegio Militar de la Nación es: queremos pelotitas de nervios con iniciativa, no queremos bolú nerviosos. ¿De acuerdo? Es decir, que es importante, incluso si ustedes ven Gladiator, ¿sí?, Maximus es uno de los mejores generales, ¿sí?, del imperio, pero se expresa con corrección, honestamente, todos sus pensamientos a la superioridad. ¿De acuerdo? Muy bien, tiene el carácter del gran jefe a quien admirar, y yo luego dedicaré una página a mi madre. Entonces Mario Marzana me decía, cuando uno se convierte en un experto, puede hablar todo en sencillo, a diferencia de los recientemente graduados abogados, economistas, que hablan en complejo para impresionar que saben y poder justificar altos honorarios, cuando tal vez no les correspondan. Pero cuidado con el lenguaje, Germán, demasiado sencillo, porque puede hacerle creer al interlocutor que te puede sustituir por un salario menor contratando un periodista económico. Entonces hay que mantener ese delgado límite. Música, por favor. Entonces, mi homenaje a mi madre en este sentido, por ser una mujer, realmente una mujer, femenina, sensible, distinguida, una flor, delicada, no exenta de fortaleza, de templanza, y de carácter. Tuve esos dos patrones, mi padre bien masculino, un hombre educado, quien estudió ingeniería química, era químico, estudió ingeniería química y fue un pequeño mediano empresario industrial, un enciclopedista. Y entonces en esos patrones, que de pronto pueden ser intercambiables, pero que son indispensables en la formación de los niños, dado que yo soy un educador, alguien de los dos, esencialmente es el papá, representa el Antiguo Testamento, la ley, el rigor, la dureza, el amor del Antiguo Testamento, el duro amor del rigor. y el Nuevo Testamento, asimilable a la mamá, ¿sí?, es la ternura, la delicadeza, la reinterpretación de la ley para hacer funcionar un hogar correcto, con amor, con ternura, con cariño, ¿sí? Bien, son dos pilares esenciales de la formación del niño. Y yo recuerdo tu socialismo aristocrático feminista, ¿sí?, tan cercano a Palacios, tan cercano a Alfonsín Storni, tan cercano a Gabriela Mistral, tan cercano a Alicia Moró de Justo. Bien, entonces, Macro, de Dornbusch y Fischer, la Gran Depresión configuró tanto la macro moderna como muchas de las instituciones de las economías. No se olviden que la Gran Depresión, cuando lo referimos a la macro, estamos hablando del trabajo liminar de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton. Sí, entonces quiero seguir adelante. El elevadísimo desempleo y la duración de la depresión tuvieron, sí, o no llevaron a pensar que la economía privada era inestable y que la intervención del Estado era necesaria para mantener un elevado nivel de empleo. En este sentido, cuando yo hablo de política monetaria, sí, en contraste con la política fiscal, porque los seguidores de Keynes han sido fiscalistas, yo puedo hablar de la gestión de la demanda, ¿sí?, en cuanto a políticas del lado de la demanda, la política monetaria, ¿sí?, influenciar las tasas de interés reales y nominales. Ya lo hemos calculado aquí y en los colegios y en la universidad. ¿Cuáles son las políticas monetarias expansiva y restrictiva para cerrar brechas deflacionarias o recesivas, es decir, de desempleo, o las brechas inflacionarias, y luego calcular la eficacia de la política monetaria y sus retardos, cuánto tarda en impactar y si es eficiente en la corrección o eficaz en la corrección del problema? La economía keynesiana tuvo éxito porque parecía explicar las causas de la Gran Depresión, una caída de la demanda de inversión. Keynes hablaba de inestabilidad intrínseca de la función inversión por parte de los privados porque obedecían al animal spirits, y porque señalaba que para evitar, ¿sí?, que en el futuro hubiera nuevas depresiones, era necesario adoptar una política fiscal expansiva, es decir, aumento del gasto, disminución de los impuestos, aumento de las transferencias y de los subsidios. En la economía de los Estados Unidos coinciden las tendencias generales del crecimiento del dinero y de la inflación. El crecimiento del dinero afecta a la inflación, pero los efectos se producen con un retardo que no es muy preciso. A corto plazo, la inflación depende no solo de las perturbaciones monetarias, también depende, por ejemplo, de los cambios de la política fiscal y de las perturbaciones de la oferta. Por eso estudiamos la multicolinealidad, porque en los modelos con múltiples ecuaciones de comportamiento tenemos variables endógenas, en este caso, por ejemplo, las variables explicadas, que son predichas, determinadas, explicadas por varias variables explicativas. Es decir, que todo fenómeno en ciencia es multicausal. Simplemente hay que determinar el gran poder explicativo o no, y el poder predictivo de cada variable, la contribución marginal de cada variable. Por eso hacemos estudios de multicolinealidad, para luego poder limpiar la influencia y la elasticidad parcial que determina la influencia de cada variable explicativa sobre la explicada, ¿correcto? Para concentrar el poder de fuego. Muy bien, de la política económica. Estoy contento con esta explicación. Cuando la política fiscal se vuelve expansiva, el Banco Central tiene que decidir si monetiza el déficit fiscal imprimiendo dinero para impedir que suban los tipos de interés y evitar un efecto expulsión recesivo, en caso de que mantenga constante la tasa de crecimiento del dinero, o de la emisión de base monetaria, o incluso si endurece la política monetaria. Si el gobierno monetiza el déficit, corre el riesgo de incrementar la tasa de inflación. Los datos sobre la monetización del déficit en Estados Unidos son ambiguos. La inflación es un impuesto sobre los saldos reales, es decir, dinero dividido precios. Para mantener constante el poder adquisitivo de la tenencia del dinero, cuando suben los precios, una persona tiene que aumentar sus saldos nominales, es decir, aumentar sus ingresos nominales. De esta manera, se transfieren recursos de las personas que tienen dinero a las que lo emiten, concretamente el Estado. Allí ustedes tienen presente el impuesto inflacionario, que castiga a los más pobres. ¿Podemos tener un espacio musical pequeño? Fantástico, es hermoso. Cuando uno tiene los problemas que estuve describiendo, o estos enunciados macro, uno debe reconocer que las hiperinflaciones se han producido generalmente después de las guerras. En las hiperinflaciones normalmente hay grandes déficits presupuestarios. Los gobiernos pueden utilizar el impuesto de la inflación para financiar los déficits hasta cierto punto, pero si tiene que financiar un déficit demasiado grande, la inflación explota. Existe una relación de doble sentido, una doble implicación, tal vez, entre la inflación y los déficits presupuestarios. Esto lo dice Dornbusch y Fischer. Dornbusch, tanto Dornbusch como Fischer, y hay un tercer autor, Schwartz. Un aumento del déficit tiende a elevar la inflación, ya que normalmente se financia en parte imprimiendo dinero. Un aumento de la inflación también eleva el déficit al reducir el valor real de la recaudación de impuestos. Una subida de los tipos de interés nominales eleva el déficit medido al aumentar el valor de los pagos de intereses nominales en el presupuesto. El déficit corregido, para tener en cuenta la inflación, rectifica este efecto. Las tasas de crecimiento del dinero son muy altas cuando se consigue estabilizar la inflación, ya que el público aumenta sus tenencias de saldos reales. ¿No es así? Muy bien, yo quiero recordar que hay patrones o dogmas o considerandos en cuanto a la eficacia de la política monetaria. También hay limitaciones de la política monetaria que incluyen los siguientes: un espacio limitado para recortar las tasas cuando éstas están cerca de cero, es decir, la famosa trampa de la liquidez, cuando existe baja confianza empresarial y del consumidor. Los puntos fuertes de la política monetaria que incluyen los siguientes son que es gradual, flexible y fácil de revertir. Transcurre menos tiempo entre la adopción de las medidas y el momento en que se ve todo su impacto. Friedman es un monetarista, ¿de acuerdo? Sí, es la oposición a los fiscalistas keynesianos. Los puntos fuertes y limitaciones de la promoción del crecimiento, hay que identificar cuáles son los puntos fuertes y limitaciones de la promoción del crecimiento, el bajo empleo y una tasa de inflación baja y estable. La tasa de inflación baja y estable compatible con el crecimiento y con una tasa de desempleo muy pequeña, compatible con el pleno empleo, se llama creeping inflation. Bueno, entonces, ¿qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, sonata número 5 en do mayor, opus 38 de 1923, primera versión. ¿Qué movimientos escuchamos? 1, alegro, tranquilo. 2, andantino. Al piano, Boris Berman. ¡Qué gran piano! También tenía algunas ecuaciones para conversar con ustedes respecto de lo que es el peso de la deuda pública respecto del producto. Lo que es importante es que la acumulación de deuda no crezca a un ritmo mayor que el aumento de la riqueza de la sociedad específica que estamos utilizando de modelo, de ejemplo. Quería mencionar algunas cosas. ¿Cuánto tiempo nos llevaría escuchar, Ricardo, a Sol Reyes de Málaga? ¿8? ¿Y cuánto tiempo tenemos? 5. ¿Tiempo para el primero y después me queda un fragmento a mí? Solo la despedida. Bueno, por favor, yo aquí hablo del argumento de Sol Reyes de por qué la victoria de la derecha no fue todo lo contundente, ¿sí?, que podría haber sido sobre el progresismo liberal de izquierdas de España.
Hola, Germán, ¿qué tal? Bueno, pues sí, como ves, está muy discutido el resultado, que no es lo que aparentemente aparece, porque yo te contaré que a Sánchez, al PSOE, a la izquierda, la gente que le vota son los homosexuales, los inmigrantes, los que vienen de África en patera, los travestis, mucha gente joven que quiere libertad, que no sabe lo que es la libertad, pero busca libertad, porque la palabra libertad, todo porque él otorga todo a todo el mundo, todos estos derechos a todas esas personas, y no hay control ni de fronteras con la inmigración, es un descoloque, un descontrol total el país. Entonces, pues claro, tiene una multitud de seguidores, porque aquí tenemos, creo que tú lo sabes, muchísimas barcos, pateras, llamamos, que son las embarcaciones de africanos que vienen de, por desgracia, de África, que pobrecitos porque salen huyendo despavoridos de una situación horrible, horrible que tienen allí. Entonces, pues claro, todos albergan aquí, le votan a él y bueno, pues los votos que tiene, más todos los que ha comprado, pues esta es la cantidad de votos que tiene. ha legalizado los ocupas, que son las personas que se meten, que pagan el primer mes de alquiler y luego dejan de pagar, y los ha legalizado, que se pueden empadronar, que pueden quedarse en la casa dentro, y el propietario pues no tiene ningún derecho con su casa. O sea, ha legalizado un montón de cosas que son fuera de control. Ayer yo iba por la calle, creo que fue ayer o antes de ayer, y vi a una chica en bikini que solo llevaba las bragas, iba desnuda por la calle. Nadie le dijo nada. Situaciones así están ocurriendo en el país constantemente. Antes dijeron que había una ley que no se podía pasear en bañador por la calle. Pero es que ayer no iba en bañador. Esta chica iba solo con la parte de abajo del bikini y sin nada arriba, con el pecho al aire. Estamos viendo, paseando por el centro de la ciudad, que es que ayer mismo vi otro caso, pero de estos hay muchos, una chica gordita con un tanga y una camisola hasta la rodilla transparente. Y la parte de arriba era como si no llevara ni sujetador. La gente va desnuda y esto está pasando desde que no hay mano, no hay religión, no hay valores y no hay nada. Y eso lo ha puesto, con este hombre se ha ido todo descontrol. Aparte de todo lo que ha hecho en la pandemia, pero bueno, los votos que tiene con la pandemia, que con las mascarillas y con todo que bueno, nos regañó entre comillas la alemana, ¿no? Que no quería darnos ayudas porque diciendo que se lo iba a meter en el bolsillo el presidente nuestro. O sea, increíble. Yo no comprendo cómo tiene tantos. Bueno, comprendo todas las situaciones que te he explicado, pero se le ve en la televisión en Madrid y la gente lo abuchea a Pedro Sánchez. Ha ido paseando al lado de los reyes y los reyes miraban el suelo como con vergüenza porque Sánchez fuera, Sánchez fuera, Sánchez fuera. O sea, ha recibido de aporreamientos en España al salir a la calle una barbaridad. Pero claro, la gente que le vota pues es esta gente, que la mayoría pues no saben tampoco de política, ni de historia, ni de nada. O sea, que son votos que no es todo lo que se aparenta cierto. Y bueno, habrá hecho cosas. En Francia, por ejemplo, la izquierda hizo cosas muy buenas. Yo estuve viviendo en París durante el gobierno del señor Mitterrand, y Mitterrand, que era de izquierdas, hizo cosas muy buenas por Francia. Por ejemplo, este hombre, ¿no? Abrió el centro Pompidou, hizo un desarrollo cultural, abrió bibliotecas, hizo muchas cosas buenas el señor Mitterrand en Francia. Pero aquí en España, con nuestra política, lo que tenemos, el déficit que tenemos, y este señor nos ha hundido totalmente.
Qué lindo programa, estoy muy contento del día de hoy. Para ilustrar algo más, antes de despedirme, tenemos un modelo de economía cerrada o abierta, la función consumo, la función inversión, la función gasto público. Entonces el consumo privado depende de los impuestos sobre el ingreso, las tasas de interés, la función riqueza o bienestar, los cambios en las expectativas del consumidor, ¿no es así? Los niveles de endeudamiento de los hogares, mientras que la inversión depende de las tasas de interés, de los impuestos sobre las corporaciones, ¿sí? De los cambios tecnológicos y de una serie de cosas. Y hay que distinguir si las variables explicativas se explican entre sí. Un gran homenaje al señor Enrique Jo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.